Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Esta ha sido la segunda noche de frío extremo en España. Hoy la palma se la lleva Molina de Aragón, que ha tenido algo de tregua, 6 grados más que ayer ha registrado. Dicho así, puede parecer que la noche ha sido por allí algo más cálida. Si admitimos como cálido, 20 bajo cero. Luego hablaremos en este informativo con el alcalde de Molina para ver cómo se ha pasado la noche y cómo se organizan en estos lugares de España, a la que, por cierto, solo van a hacerse la foto los políticos cuando están en campaña y necesitan el voto de la España vaciada, de la que luego rápidamente se olvidan 5 minutos después de haberse asegurado el escaño o cuando empiezan a gobernar. Bueno, entre tanto, durante el día y parte de la noche, en algunas de las grandes ciudades continúan los trabajos para decentar calzadas y aceras, algo que la verdad requiere bastante trabajo y no poca prisa, porque los hospitales están atendiendo una enorme cantidad de fracturas de muñeca y de tobillo como consecuencia de las caídas y resbalones, y no están, los hospitales no están, como para tener que andar pendientes de estas cosas tal y como está el coronavirus, porque la pandemia está completamente desbocada en España. La situación es gravísima, gravísima. Ayer les contamos que las autonomías, ayer hasta ahora les contábamos, las autonomías habían notificado 400 fallecidos durante el fin de semana. Bueno, por la tarde el dato era de 400 muertos más, no en 48 horas, sino en 24. Las últimas autonomías en sumar nuevas restricciones, hoy por la mañana luego lo contaremos, son Galicia, La Rioja y Navarra, y muy pronto se va a sumar también Andalucía. Andalucía, cuyo presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha pedido ya al gobierno que de una vez responda a un confinamiento más duro, más estricto, más severo para prácticamente toda la población española. Está bastante claro que estamos los ciudadanos empezando a pagar las consecuencias de tener un gobierno de España que te dice que la regla general estas Navidades es que todos nos quedemos en casa, al menos eso es lo que decían, pero que cuando tuvo que confeccionar la normativa, lo que te decía, bien que lo criticamos aquí, es que solamente era una recomendación y que tú luego podías hacer más o menos lo que quisieras. Ayer les explicábamos que lo único positivo que ha dejado Filomena es que en aquellos lugares que ha nevado copiosamente se ha restringido y se está restringiendo de manera drástica, al menos por unos días o unas horas, la movilidad. Y sabemos que si desciende la movilidad, lo hacen en consecuencia también los contagios, porque ya un año después de conocer y de empezar la pandemia, sabemos qué es lo que le gusta al coronavirus, cómo se mueve y cuáles son los lugares donde más medra este agente patógeno. Y este es el argumento que ayer utilizó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, este de que gracias a Filomena, pues la movilidad se ha reducido. Claro, siguiendo este razonamiento, lo que cuesta más entender entonces es, si damos por bueno que Filomena en este aspecto ha sido positivo por la tregua que nos ha dado porque obliga a parte de la población a pasar más tiempo en casa, ¿por qué al mismo tiempo se descarta ir a un confinamiento más duro? Si esto es útil, si esto es lo que menos le viene bien al virus, ¿por qué exactamente, ministro?
Ya sabemos cómo hay que doblegar el crecimiento de casos, ya lo hicimos en la segunda ola con la estrategia que tenemos vigente, y en esos momentos no contemplamos ninguna medida adicional de confinamiento domiciliario. Lo que contemplamos es aplicar las medidas que nos dieron resultado y nos dieron éxito para doblegar la segunda ola cuando la tuvimos en nuestro país.
Cuando el gobierno habla de las medidas que han tomado siempre hablan de resultados y de éxitos, ¿se han dado cuenta? No esperen a que salga el ministro nunca a reconocer que esas mismas medidas u otras que han tomado son las que nos han llevado al repunte brutal en el que ahora mismo estamos. Pues no lo van a hacer. Aquí sí la incidencia baja, ya saben que el mérito es de las medidas o de los políticos, o sea, de los políticos. Pero curiosamente, si los contagios suben como un cohete, la culpa es del ciudadano, que se ha relajado. Hombre, pues no siempre, ¿verdad? Está llegando un punto el gobierno en el que viene a decir que si te has contagiado es porque tú te lo has buscado, ¿no? Tú, imprudente ciudadano, que te vas de rave sin mascarilla. Además, lo haces todos los días, los fines de semana, cuando puedes, ¿eh? Pues tampoco todos, ¿verdad? Aquí nadie se mete en el metro abarrotado por gusto a compartir aerosoles con el prójimo. Ni se adentra en un supermercado desabastecido lleno de gente porque sea amante del riesgo. Y aunque el gobierno no lo sepa, la mayor parte de la población se toma muy en serio la pandemia. Y hay gente que, aun tomando todas las precauciones y todas las medidas, se contagia. Y la gente se lo toma, insistimos en ello, muy en serio. Mucho más de lo que se lo han tomado en el Palacio de la Moncloa. Esta es otra de las señas de identidad del gobierno de España, que está cogiendo la mala costumbre de culpar siempre al empedrado de cualquier cosa de que suceda en nuestro país. Que viene una pandemia, por ejemplo, pues es que el virus se presentó sin avisar. Que te contagias, la culpa es tuya, ciudadano. ¿Que te quedas en casa? No estás saliendo a gastar. ¿Que sales y usas el coche? Contaminas. ¿Que te quedas atrapado por la nieve? Eres un insensato. ¿Que sales, te resbalas y tienes la mala fortuna de romperte un tobillo? Estás colapsando a las urgencias. ¿Que sube la luz? La culpa es de las eléctricas. Y si no queremos bajar los impuestos, pues decimos que la culpa es de Europa. Si no atinas con las políticas, pues echamos la culpa a la oposición y decimos que no ayuda. Y así podríamos seguir un larguísimo rato, porque así es con todo. Claro, si te pasas el día culpando a los demás de todo, lo menos que puedes esperar es que los aludidos se sientan agraviados y que algún día te respondan. Pero entonces, si lo haces, el gobierno te dice que no ayudas, que crispas y que estás montando polémicas a cuenta de todo.
Creemos desde el gobierno que la situación de nuestro país no merece que alguno intente montar una polémica política a cuenta de cada una de las cuestiones, a cuenta de todo. Los españoles nos están pidiendo, nos están demandando respuestas ágiles, eficaces, coordinadas, para que todos a una seamos capaces de afrontar los retos a los que la sociedad española se está afrontando, está viviendo en los últimos meses.
O sea, si empezamos a pensar que hay que ir todos a una, o sea, la del gobierno, no se puede crispar. Porque claro, ¿qué es esto de echarle la culpa al gobierno de algunas de las cosas que suceden? ¿Qué insensato se atrevería a irresponsabilizar al gobierno, a decir que el gobierno es responsable de algo tan impredecible como una copiosa nevada que deja numerosos coches atrapados, por ejemplo?
El último ejemplo lo hemos visto durante este fin de semana, con miles de vehículos atrapados en las carreteras por el temporal de la nieve. El gobierno se limitó a predecir el temporal, pero no a poner los recursos necesarios para evitar sus consecuencias. El Partido Socialista, lo saben ustedes, ayer lo anunciamos, ha exigido no solamente las comparecencias del ministro del Interior y del ministro de Fomento, sino que, como consecuencia de esas comparecencias, exigiremos, no cabe duda, las responsabilidades políticas que merece esta situación. De un gobierno, además, que después de la crisis de las nevadas que ocurrieron hace dos semanas, no solamente es un gobierno agotado, sino que es un gobierno escondido. Me gustaría empezar por ahí, me gustaría empezar por una cuestión básica, elemental, de transparencia y de rendición de cuentas. Los ministros de Fomento y el ministro del Interior aún no han comparecido en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre su pésima gestión al frente de ambos departamentos en el temporal de nieve que sufrieron miles y miles y miles de ciudadanos y ciudadanas atascados como consecuencia también de la inoperancia del gobierno del Partido Popular. También es un gobierno escondido, porque es verdad que habéis sufrido, y sobre todo en esta comunidad, y ahora me refiero más a Castilla y León, el temporal de nieve, y el ministro del Interior y el ministro de Fomento todavía no han comparecido en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas, que por cierto deberían de venir con la dimisión y el cese del director general de tráfico bajo el brazo a esa comparecencia cuando toque.
A ver, no es que denunciar ahora esto que decía Pedro Sánchez hace solo dos años, no es que decir esto te convierta ahora mismo directamente en un fascista antidemocrático. Es que hace dos años decir esto era tan absurdo, ridículo y ventajista como es hacerlo ahora. Y decir hace dos años que, por ejemplo, también si subía la luz la culpa era del abyecto Rajoy, de las malvadas eléctricas, pues era también otro ejercicio de demagogia. Le preguntaron ayer al gobierno por la subida de la luz. Luego lo comentaremos en este informativo. Y dijo aquí también que en general está bajando y que hay que agradecérselo al gobierno, pero que cuando sube la cosa ya es culpa de otros, Eso ya no es cosa mía. Y por cierto, no pregunte usted por el IVA de la luz, que no se le ocurra, porque esto es un clásico. La factoría de ficción de la Moncloa ya volvió a sacar ayer, lo escucharon en este informativo, sacaron del cajón la mentira de que Europa no nos deja bajarlo. Bueno, Reino Unido ya no es Unión Europea, pero lo tiene en el 5%. Francia en el 5,5%, Portugal en el 6%, Italia en el 10% y Alemania en el 19%, España en el 21%. Luego, cuando gobiernan otros, que si 5 millones de niños se mueren de frío. Y que esto es intolerable que suceda siempre en los peores días del invierno, como nos dijeron Pedro y Pablo, Pablo y Pedro. En fin, que la declaración de zona catastrófica, por donde debería empezar, es por el Palacio de la Moncloa.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Precisamente la subida de la luz es uno de los arietes de Unidas Podemos, pero no contra la oposición, sino contra su socio, el Partido Socialista. Atentos a cómo escurría el bulto esta mañana la ministra Irene Montero y colocaba el dedo acusador sobre los de Pedro Sánchez. Sucedía en Radio Cable.
una empresa pública de energía es la mejor solución, pero ahí también somos conscientes de que no conseguimos incorporarla al acuerdo de gobierno porque tenemos 35 diputados y somos el socio minoritario. Cuando la fuerza que te ha dado la ciudadanía son 35 diputados, hay cosas que tú propones hacer y que tú quieres hacer, pero que como socio minoritario en un gobierno no se pueden imponer.
Podemos abrir fuego, intentar tratar de apagar el incendio es algo que hace el Partido Socialista. Ha emitido un comunicado y la vicepresidenta cuarta, que es la de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha tenido que improvisar una entrevista en la que intentaba defender sin éxito que en lo fundamental, con Podemos, dice, están de acuerdo.
Me parece que hemos avanzado mucho y que tenemos que seguir haciéndolo. Y en lo más importante, que es en los objetivos, en las prioridades con respecto a la evolución en el sistema energético nacional, creo que hay un consenso muy amplio entre las dos fuerzas de la coalición.
Pero la ofensiva de Podemos no ha acabado aquí porque ha ido a más cuando el Partido Socialista ha tumbado la comisión sobre el rey, el rey emérito, a cuenta de las tarjetas Black en el Congreso, la que permitían ayer los letrados de la Cámara Baja. Una decisión que avanza. Estaba en Onda Cero la ministra Margarita Robles después de acusar a Podemos de andar cuestionando, decía, las instituciones.
Creo que de alguna manera se puede tratar de estar cuestionando nuestras instituciones, y en una democracia sólida sería, no es bueno que las instituciones se cuestionen. Los comportamientos personales son distintos.
La titular de defensa se ha convertido así en el blanco de las iras de los de Pablo Iglesias. Ojo, no es la primera vez y probablemente tampoco sea la última, Noelia Bautista.
Así es, hoy en Twitter le contestaba la secretaria de Estado, Yone Belarra, que escribía que el Congreso investigue las actividades presuntamente ilegales de Juan Carlos. Decía, como han reconocido sus letrados, que se puede hacer es precisamente defender las instituciones, y ha añadido la secretaria de Estado, proteger los privilegios y alinearse con la derecha y los ultras, una vez más, es decepcionante.
Y decepcionante. Más tarde les contaremos que las aguas están revueltas también en el bloque económico. También hay fricción aquí entre el PSOE y Podemos a cuenta, en este caso, de la reforma de las pensiones que pretende llevar a cabo con la extensión de la edad de jubilación el ministro Escrivá, y que no va a apoyar a Unidas Podemos. Yolanda Díaz.
Si se mantiene un recorte del calibre que se está planteando, no vamos a acompañar esa propuesta. Creo que es conocida, lo ha dicho el señor Pablo Iglesias y lo ha dicho Unidas Podemos y sus dirigentes.
Ya ven que no pasa por su mejor momento. El gobierno de coalición, en medio de este choque de trenes, el Ejecutivo vuelve a sacar al atril a esta hora a los ministros de Interior, Defensa y Transportes. Dirán ustedes, ¿qué están anunciando? Pues nada nuevo. Nada nuevo. Ya saben ustedes que una de las principales señas de identidad también de este gobierno de coalición, que se dice muy progresista, es, y lo hicieron durante la pandemia, sacar de paseo ante las cámaras y a la opinión pública a distintos ministros para que los periodistas pregunten, para que ellos no respondan, pero para que se les vea mucho en televisión. La imagen mucho, mucho, mucho. Este es un gobierno, ya saben, de gestos más que de gestión. Bueno, sobre los efectos de la borrasca Filomena, están diciendo cosas estos tres ministros, pero la verdad es que hay otros que están hablando un poco más claro. ¿Quién? Por ejemplo, Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, dice que recuperar la normalidad va a costar algo más de lo que inicialmente pensaban.
Volver a la normalidad va a ser complicado en los próximos días e incluso semanas. ¿Por qué? Pues porque solamente hay que echar un vistazo a cómo está Madrid ciudad, cómo están muchos municipios, muchas urbanizaciones, muchos barrios, que a veces es incluso imposible que entre una pala.
Por cierto, que el alcalde de la capital ha confirmado que mañana van a solicitar ya formalmente sí la declaración para Madrid de zona catastrófica. Todo en un día en el que los datos demuestran que la tercera ola del coronavirus está extendiéndose como un tsunami por todo el país. Y ojo, no es exageración. Les hemos contado que se están multiplicando las restricciones en Galicia, La Rioja, también en Extremadura. Luego más tarde les detallaremos qué es lo que se está anunciando en todas estas autonomías. Luego lo contamos. Cataluña está al borde del colapso sanitario. Desde Andalucía, el presidente Moreno Bonilla pide al gobierno que se plantee un nuevo confinamiento nacional porque la situación, dice, allí también es límite.
La tercera ola va a ser una ola muy complicada. Puede ser una ola peor que la primera y peor que la segunda. Y eso va a requerir de que toda la sociedad en su conjunto nos tomemos muy, pero que muy en serio la pandemia.
Y por cierto, sepan que la Comunidad de Madrid ha confirmado hoy que son cientos de casos sospechosos de contagio por la cepa británica que están investigando. Y echa por tierra, ¿recuerdan ustedes aquel sonido que les colocamos el lunes en este informativo de Fernando Simón diciendo que lo de la cepa británica era algo que no tenía mucha incidencia y que tampoco estaba influyendo mucho y que eso eran otros países y tal? Bueno, pues Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, hoy decía que la cepa británica está teniendo más protagonismo del que algunos le atribuyen.
desde el Ministerio y no entendemos la causa. Se trata de minimizar una cepa, la cepa británica en Madrid, ahora que hayamos detectado seguro son 48 casos, pero es que estamos estudiando en los hospitales cientos de casos de variante británica. Por lo tanto, algún factor tiene que tener.
Cientos de casos. Y de fuera de España les vamos a contar que hoy el presidente de los Estados Unidos se enfrenta a la acusación formal de impeachment por haber incitado a la insurrección a sus seguidores ante el asalto al Capitolio, lo que obligaría al Senado a someter a Donald Trump a un segundo juicio político que tendría lugar cuando Joe Biden ya esté en el poder el próximo día 20. Según Trump, está siendo víctima de una caza de brujas sin precedentes y ha denunciado que la libertad de expresión está siendo atacada.
La libertad de expresión está siendo atacada como nunca antes. La enmienda 25 supone un riesgo cero para mí, pero le pasará factura a Joe Biden y a su administración. Como dice la expresión, ten cuidado con lo que deseas.
Es noticia.
Miércoles 13 de enero, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
Un juzgado de Santiago de Compostela obliga a vacunar a una anciana de una residencia gallega tras la negativa de su hija que fuese vacunada. La mujer tiene un alto deterioro cognitivo y no puede decidir por sí misma.
El Supremo dictamina que los pactos sobre nuevas cláusulas suelo en las hipotecas son válidos siempre que sean transparentes. Los bancos tendrán que informar también de la evolución de la cláusula.
Detenido en Almuñécar, en Granada, uno de los mayores narcotraficantes de Bélgica estaba reclamado por las autoridades de su país por tráfico de droga y pertenencia a organizaciones. Un criminal tiene 33 años.
Por su parte, en Tenerife, dos jóvenes de 20 años arrestados por simular un secuestro para cobrar una deuda hicieron creer a la tía de un toxicómano que lo tenían retenido y que lo torturarían si no pagaba.
Y además sepan que el opositor ruso Alexei Navalny anuncia que va a regresar a Rusia en apenas unos días, en concreto volverá el día 17 de enero, casi 5 meses después de ser evacuado del país por un envenenamiento.
Previsión meteorológica. Continúa el frío extremo en gran parte de España. 34 provincias en alerta por temperaturas mínimas, muy por debajo de lo normal para esta época del año. Especialmente, ¿dónde? Ya lo saben ustedes. Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón. Los termómetros vuelven a marcar muchos grados bajo cero, pero dos dígitos, ¿eh? Molina de Aragón, lo hemos contado, ha registrado las temperaturas más frías de lo que llevamos de jornada, 20 grados bajo cero. Luego nos iremos para allá. A pesar del frío, hoy luce el sol en buena parte del país, salvo en el País Vasco y norte de Navarra, donde los cielos nubosos pueden dejar algunas lluvias débiles, eso sí, a lo largo del día. Y además el deporte, David Vinuesa, buenas tardes.
Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos ya Supercopa de España en el día de hoy, pero antes recordamos los dos partidos que se disputaron ayer en la Liga. Victoria en este caso del Granada 2-0 ante Osasuna y victoria también por 2-0 del Atlético de Madrid al Sevilla. Primero el Atlético de Madrid saca 4 puntos al Real Madrid con 2 partidos menos. Y para hoy a las 9, primera semifinal de la Supercopa de España, se va a jugar en Córdoba, en el Nuevo Arcángel, partido entre el Barcelona y la Real Sociedad. Mañana segunda semifinal, misma hora, 9 de la noche, en Málaga, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao.
2:17 de la tarde, 1:17 en Canarias. Vamos a comenzar con la pandemia porque la situación es crítica en gran parte de la geografía nacional, si no toda.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante, que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
Es noticia. Es radio.
España está aumentando su tasa de incidencia acumulada por coronavirus y la duplica desde el último día del mes de diciembre. Miren, por poner un ejemplo, el pasado día 21 de diciembre, 3 días antes de la Nochebuena, la incidencia acumulada a nivel nacional estaba en 224. Hoy la doblamos, son 454 casos por cada 100.000 habitantes. Cuidado porque la situación empeora de forma severa en Extremadura, que supera los 1.076 casos a 14 días. Le sigue la Comunidad de Madrid con 621, Baleares 600, Castilla-La Mancha 595, La Rioja 593, la Comunidad Valenciana 565, Cataluña 523... Y las demás comunidades autónomas están por debajo de los 500 casos. Eso sí, pero cabalgan al galope para rebasar esta cifra. Esperemos que no lo hagan. Y con la incidencia crecen los ingresos, crece la presión en las UCIs y crecen también las muertes. Ayer 400 fallecidos. Francisco Carrera.
Sí, esos eran los datos que ofrecía ayer el Gobierno Central, pero es que las comunidades autónomas están ofreciendo sus propias cifras durante toda la mañana y no pueden ser peores. Andalucía ha registrado en las últimas 24 horas 6.882 nuevos casos. ¿Qué quiere decir esto? Pues es la cifra más elevada desde el inicio de la pandemia. Además, hay que lamentar 35 muertos frente a los 38 contabilizados ayer martes. Cataluña, por su parte, no se queda atrás. Registra 5.000 nuevos casos prácticamente y 11 fallecidos en las últimas 24 horas. Galicia también está en cifras récords con más de 1.000 casos contabilizados hasta las 6 de la tarde, 669 más que en el anterior recuento. Aragón, por su parte, casi notifica 700 nuevos casos y 4 fallecimientos por esta causa en la jornada de este martes, según los datos provisionales. Y es que la incidencia media acumulada en los últimos 14 días en España se sitúa ya en 454 casos por cada 100.000 habitantes. Es el doble de lo considerado como riesgo extremo. ¿Eso qué está provocando? Pues que la ocupación en las UCI sea muy preocupante. En la Comunidad Valenciana están ya por encima del 43%, en Cataluña por encima del 41% y en La Rioja están en el 40%, pero Baleares está en el 38%, Madrid en el 35% o Castilla-La Mancha en el 32%. La media en España se sitúa en el 26,97%, unos datos francamente preocupantes, Juan Pablo.
Francamente preocupantes también, gracias Francisco, que el Gobierno de España diga que tenemos 51.874 fallecidos actualmente. Este es el dato oficial. Y es francamente preocupante porque este Gobierno de la transparencia lo que ha hecho siempre sistemáticamente es ocultar la cifra real, no la cuenta. Se la esconde. Se la esconde usted que nos escucha. El Instituto Nacional de Estadística acaba ahora mismo de detallar que España ha registrado un exceso de mortalidad durante la pandemia de 83.700 personas. 83.700 personas. El gobierno dice que son 51.000. Se está dejando en el alero o en la gatera a 32.000 muertos. Luego que si el gobierno de la verdad y todas estas cosas. Bueno, las autonomías, como consecuencia de, por cierto, como está subiendo tantísimo la incidencia, los datos van a ser muy malos en las próximas semanas, muy, muy malos en las próximas semanas, y no se puede responsabilizar a la ciudadanía de lo que está pasando. El gobierno podía haber tomado medidas más estrictas, y si no lo hizo, Dios sabe por qué fue. En todo caso, las autonomías vuelven a tomar medidas restrictivas. Las últimas, por ejemplo, Galicia, adelanta desde el viernes el toque de queda a las 10 de la noche y los comercios cerrarán como máximo a las 9 y media. Navarra adelanta a las 9 el cierre de la hostelería y prohíbe fumar en las terrazas. La Rioja cierra el área metropolitana de Logroño y decreta el cierre de establecimientos a las 5 de la tarde. Va a tomar más medidas también Andalucía y está pidiendo un confinamiento más estricto, más severo. Cuéntanos, Alicia González.
Y no serán las únicas porque Andalucía también va a anunciar este viernes nuevas restricciones. De hecho, su presidente, Juan Manuel Moreno, ya ha avisado al Gobierno central de que tienen que ir pensando en un confinamiento general como el de marzo porque los contagios no dejan de crecer. Como decía, ya son varias las autonomías que hoy han puesto nuevas restricciones sobre la mesa. Desde este viernes en Galicia van a quedar cerradas perimetralmente sus 7 principales ciudades y en toda la región las reuniones se van a limitar a 4 personas. Los comercios van a cerrar como máximo a las 9:30 y bares y restaurantes tendrán que cesar su actividad a las 6. El toque de queda se adelanta a las 10 de la noche, medidas todas ellas para evitar ese confinamiento domiciliario. Alberto Núñez Feijo.
Estamos en una situación mejor que la media de España, por tanto, no creo yo que tengamos que hacer un confinamiento general de la población. Pero si revisamos las medidas que acabamos de adoptar y un confinamiento general, la diferencia sustancial es que todas las actividades esenciales se pueden mantener, pero las recomendaciones son unas recomendaciones muy estrictas que, de seguirlas, producirían efectos muy parecidos a un confinamiento general.
En La Rioja, por su parte, se cierra desde el sábado todo el área metropolitana de Logroño, que comprende también las localidades de Villamediana y Lardero. Todos los comercios no esenciales tendrán que cerrar a las 5. Concha Andreu es su presidenta.
Este repunte alarmante en los contagios conllevará necesariamente, durante las próximas semanas, un aumento severo de la presión hospitalaria. Nos esperan semanas muy duras. Y quiero dejarlo claro. Nos esperan semanas muy duras.
Navarra desde el viernes prohibirá fumar en las terrazas y por la calle en movimiento y adelantará el cierre de la hostelería a las 9 de la noche. Castilla-La Mancha también está pensando en aumentar las restricciones. En las próximas horas se darán más detalles.
En estas circunstancias, pregunta que nos hacemos. ¿Se pueden celebrar unas elecciones en una autonomía como Cataluña donde el COVID está completamente desbocado? Esta es una buena pregunta, ¿verdad? Una buena pregunta para el que debería ser en Cataluña el primer y seguramente el más útil debate electoral de la campaña. Debate que deberían mantener el ministro de Sanidad y el candidato del PSC, el Partido Socialista de Cataluña, que ya sabemos que son la misma persona, pero que entendemos que con semejante conflicto de intereses y de competencias es posible que tengan criterios enfrentados y probablemente interesados. Este viernes, es decir, pasado mañana, los partidos deberían tomar una decisión en esta autonomía, que es de las que peor está. Maite Lobreiro, buenas tardes.
Buenas tardes. La candidatura del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en Cataluña ha removido el tablero político, provocando que los separatistas se decanten cada vez más por retrasar las elecciones hasta el mes de mayo o junio, en lugar de celebrarlas el 14 de febrero. Las encuestas son favorables a Illa, por lo que Junts y Esquerra se amparan en la pandemia y el temporal para empezar a deslizar que los comicios podrían posponerse. Esta mañana se ha reunido el gobierno catalán de forma extraordinaria para estudiar esta posibilidad. La decisión se dará a conocer de forma definitiva el próximo viernes. El encuentro ha vuelto a dejar patente las diferencias existentes entre los propios socios de gobierno, que no se ponen de acuerdo sobre la forma de proceder para posponer la cita electoral. De momento ya solo el PSC se muestra a favor de mantener la fecha actual para intentar aprovechar lo que llaman el efecto Illa. La gestión de la tercera ola del coronavirus podría pasarle factura si se convocan finalmente las elecciones a las puertas del verano y con la decisión sobre los indultos a los golpistas por parte del gobierno central ya tomada.
En el gobierno tenemos batallas entre la facción del PSOE y la de Podemos. Dirá usted, ¿cuándo no? Bueno, pues este 13 de enero, tenemos tres batallas al menos. La primera es la que está abierta por la factura de la luz. Los de Pablo Iglesias vienen a decir que ellos han puesto sobre la mesa sus medidas, que están contempladas en el pacto de gobierno con el Partido Socialista, y que si no se llevan a cabo es porque desde los ministerios económicos, que ya saben ustedes están en manos del PSOE, andan arrastrando los pies. Y en este sentido la presión de Podemos es fuerte y constante y se hace presente a través de la petición de explicaciones. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Se acabó la tregua. Ha vuelto la guerra interna en la coalición y, siguiendo sus costumbres, es Podemos quien ha abierto fuego en primer lugar con un asunto en el que sí confían en la victoria, la bajada del precio de la luz. Una cuestión que ayer motivó una reunión de Pablo Iglesias con su núcleo duro. El vicepresidente convocó a los suyos para preparar una ofensiva que hoy se ha iniciado con unas declaraciones, las de la lideresa morada Irene Montero en Radio Cable.
Fíjate, nosotros con la fuerza que nos ha dado la ciudadanía hemos conseguido pactar un acuerdo de gobierno que dice claramente que hay que reformar el mercado eléctrico, ¿no? Es evidente que la factura de la luz está subiendo y que eso es un problema al que el gobierno tiene que dar respuesta. Y ese mercado eléctrico, para evitar los beneficios caídos del cielo que tienen las eléctricas, insisto, un mercado además altamente oligopólico, pues hay que hacer algo.
Hay que hacer algo y Podemos lo ha hecho. Acto seguido, fuentes de la formación filtraban un comunicado en el que exigen al PSOE una reforma del mercado eléctrico urgente. No podemos seguir manteniendo este sistema por más tiempo, decían fuentes de la formación, que provocaban respuesta inmediata del PSOE. Comunicado desde Ferraz para destacar el esfuerzo de la agenda reformista del gobierno en materia energética y de protección a los más vulnerables. Poco después, improvisada entrevista de la vicepresidenta del ramo, Teresa Rivera, irrumpía en Televisión Española para pedir cautela.
Yo creo que hay que ser cuidadosos en eso. Queremos reformas robustas y me parece que hemos avanzado mucho y que tenemos que seguir haciéndolo. Y en lo más importante, creo que hay un consenso muy amplio entre las dos fuerzas de la coalición. Todavía podemos tener enfoques distintos con respecto a cuáles son las medidas más adecuadas, pero es obvio que tenemos que seguir trabajando en ello.
Cautela y prudencia para abordar con calma una reforma en la que lo importante es ver cuál es la alternativa, decía Rivera, más segura, que se ajuste al mercado y al marco europeo. Y para ello la vicepresidenta de Energía pide esperar a ver el informe de la CNMC respecto a cómo se han comportado las empresas que han ofertado al mercado mayorista. En resumen, el PSOE echa el freno, Podemos pisa el acelerador en un nuevo enfrentamiento de la coalición a dos velocidades.
Esta es la primera fricción, gracias, Ketty. La segunda. Ayer por la tarde los letrados del Congreso avalaron por primera vez que el Parlamento pudiera constituir una comisión de investigación sobre el presunto uso de las tarjetas de crédito opacas por parte del rey emérito tras su abdicación, Juan Carlos I. Los abogados de la Cámara admitieron a trámite la petición registrada por los socios de gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, pues hoy en la reunión de la mesa del Congreso se ha decidido que no se investiga al emérito. ¿Quién lo ha acordado? PP, Vox y el PSOE. Y claro, este asunto ha generado una nueva y seria fricción entre el gobierno y Podemos, entre Margarita Robles, en este caso, por ser explícitos, y Jone Belarra, cuando esta dirigente de Podemos, que es número 2 de Pablo Iglesias, en el ministerio, ha venido a deslizar, y no es la primera vez, que Robles forma parte de la derecha. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, porque la número 2 de Pablo Iglesias en ese ministerio, Jone Belarra, cargaba contra la titular de defensa que esta mañana en Onda Cero defendía la posición de los socialistas de oponerse a investigar a Juan Carlos I.
Creo que cuando hay quien pretende investigar al rey Juan Carlos, que yo, es una posición que respeto, como no podía ser de otra manera, pero creo que de alguna manera se puede tratar de estar cuestionando nuestras instituciones, y en una democracia sólida sería, no es bueno que las instituciones se cuestionen. Los comportamientos personales son distintos, yo lo he dicho muchas veces, yo no comparto y me parece rechazable y reprobable actuaciones que se dicen del rey Juan Carlos I, del rey emérito, pero siempre dentro del marco del principio de presunción de inocencia.
Estas palabras han hecho que Jone Belarra acuse a Robles en Twitter de proteger, decía, los privilegios y alinearse con la derecha y los ultras una vez más. También criticaba la decisión de la ministra de Defensa, Pablo Echenique, en una entrevista en Televisión Española.
Lo que hace daño a las instituciones y lo que cuestiona a las instituciones no es que se investigue cuando ha habido actividades presuntamente corruptas, es que no se investigue.
Desde el Partido Popular y Vox en el Congreso celebran la decisión de hoy del Partido Socialista, pero recuerdan que es Pedro Sánchez el que permite los continuos ataques de Pablo Iglesias contra la monarquía.
Y las discrepancias en este gobierno de coalición no acaban en las diferentes visiones sobre la corona o sobre la tarifa de la luz en esta comisión. Bueno, pues no. El tercer punto de fricción llega con la economía. Siguen presentes en cuestiones laborales como el salario mínimo y también en materia de pensiones. Podemos no deja de empujar y de exigir. La ministra de Trabajo insiste en que su partido político no va a apoyar una ampliación del periodo de cálculo de las pensiones como pretende el ministro Escrivá. Tercer punto de fricción, Rocío Regidor.
El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, está trabajando en una propuesta en materia de pensiones que pretende enviar en las próximas semanas a Bruselas. Hoy, en la inauguración del Spain Investors Day, ha apuntado que hay margen para medidas tanto en la jubilación anticipada como para demorar el retiro. Pero su compañera, la ministra Yolanda Díaz, ha insistido en Televisión Española en la postura de Unidas Podemos.
La posición de Unidas Podemos creo que es clara. Si se mantiene un recorte del calibre que se está planteando, no vamos a acompañar esa propuesta. Creo que es conocida, lo ha dicho el señor Pablo Iglesias y lo ha dicho Unidas Podemos y sus dirigentes. A mí no me compete este negociado, pero creo que es conocido. Pero insisto, dejemos que el ministro trabaje. Yo apostaría por el diálogo social.
Por otro lado, Díaz confía en que los agentes sociales lleguen el viernes a un acuerdo para extender los ERTEs. No se modificarán los sectores ultraprotegidos contemplados hasta ahora en las anteriores prórrogas y tampoco se va a ceder a la petición continua de la patronal. Se mantendrá la prohibición de despedir y repartir dividendos entre las empresas que se acojan a estos ERTEs.
No se muevan, aún hay más cosas que contarles. La última de Podemos en los tribunales. Enseguida lo contamos. 2:33.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
La artrosis de rodilla o cadera son enfermedades degenerativas que, si no se tratan a tiempo, suelen requerir de una cirugía. En Clínicas CRES cuentan con un equipo médico experto en terapias de medicina regenerativa que solucionan tus problemas de artrosis sin pasar por el quirófano ni hospitalización. Serrano 215. Llama al 91-445-0004.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Hernández son muy amables, los Hernández son muy amables.
91-308-5000.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.
¿Piensa que un abogado es caro? En Compañía Jurídica no le cobramos por estudiar su caso o presentar demanda. Somos expertos en ganar sentencias a bancos que ya no existen. Si usted no gana, nosotros no cobramos. Así de fácil. Infórmese en el 91-161-0260 o entre en compañiajuridica.com. Serrano 93. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
Es Radio. Madrid. 99.1 FM.
Son las 2:35 minutos de la tarde.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Lo hemos contado antes, pero vamos a incidir en ello. ¿Recuerdan ustedes este sonido que escucharon aquí en este informativo el pasado lunes, en el que Fernando Simón venía a decir que la cepa británica no tenía mucha incidencia en lo que es el repunte de casos del coronavirus en nuestro país? Esto decía.
Que esto es un problema asociado, como se ha dicho en muchos foros, cambios en la cepa del virus circulante, en una variante del virus. Es cierto que una variante del virus puede tener algún pequeño impacto en la evolución que estamos observando, pero la evolución que estamos observando de ninguna manera podemos achacarle a una variante del virus.
No se puede achacar de ninguna manera la evolución que estamos observando, decía Fernando Simón, a una variante del virus. El pasado lunes, cuando dice este tipo de cosas Fernando Simón, la verdad es que uno lo pone en cuarentena, ustedes entiendo que también lo harán lógicamente, es lo más sensato hacerlo, porque Fernando Simón, si por algo se ha caracterizado, ha sido por venir fallando sistemáticamente en todas y cada una de las predicciones que ha hecho sobre la pandemia, de manera que cuando uno escucha que la incidencia de la cepa británica va a ser muy baja, pues uno lo que piensa directamente es, Dios mío, vaya problema vamos a tener con la cepa británica porque va a suceder lo contrario de lo que nos dice Fernando Simón. Ya dijimos que en algunos días estaríamos contando cosas distintas, diferentes. Decíamos el lunes, ya verán como dentro de muy poco la cosa cambia. Hoy el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho esto.
Desde el Ministerio y no entendemos la causa. Se trata de minimizar la cepa británica. En Madrid, ahora que hayamos detectado seguro, son 48 casos. Hay que decir que los casos hay que detectarlos por PCR para luego poder hacer esa secuenciación, pero es que estamos estudiando en los hospitales cientos de casos de variante británica. Por lo tanto, algún factor tiene que tener y sobre todo porque es que es cierto lo que decían los epidemiólogos británicos de que entre un 55 y un 75% de más transmisibilidad que tienen los pacientes que tienen esta variante británica.
Ojalá tuviera razón Fernando Simón y todos y cada uno de los vaticinios que ha venido haciendo, porque efectivamente España no hubiera tenido más de uno o dos casos diagnosticados. No ha sido así. Tenemos 83.000 muertos, como ha detallado el Instituto Nacional de Estadística. Tenemos 2 millones de contagiados y tenemos a Fernando Simón como principal gurú científico del gobierno en materia de la pandemia, lo cual también constituye un reto para las autoridades sanitarias de este país, para los médicos y también para la ciudadanía. En todo caso, el otro asunto del que les queríamos hablar. Bueno, en Libertad Digital les seguimos contando más información sobre la demanda presentada contra Podemos por amañar el Congreso de Vistalegre 3, en el que Pablo Iglesias salió victorioso. Atención, porque los 6 integrantes del equipo técnico de la formación encargados de vigilar la legalidad del Congreso formaban parte a su vez de la candidatura del propio Pablo Iglesias, entre ellos Juan Manuel Olmo, Alberto Rodríguez, que están imputados en distintas causas judiciales actualmente. Detalles, Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, actuaron como juez y parte los 6 miembros del equipo técnico de Podemos del Congreso de Vistalegre 3, cuya función era velar por el cumplimiento de los requisitos materiales, jurídicos y políticos y llevar a cabo un proceso democrático, neutral y participativo, eran integrantes a su vez de la candidatura de Pablo Iglesias. Recordamos que Iglesias fue reelegido secretario general del partido en esta cita y la formación morada ha sido demandada este lunes por alterar este proceso electoral interno. Entre los miembros del citado equipo técnico se encontraban Juanma del Olmo, imputado actualmente en el juzgado de instrucción número 42 de Madrid por el caso Neurona, tras la denuncia presentada por el exletrado del partido José Manuel Calvente, en la que también es señalado otro de los integrantes del equipo técnico, Rafael Mayoral. Además, también era miembro de este equipo en Vistalegre 3, Alberto Rodríguez, secretario de organización del partido, imputado imputado actualmente por el Tribunal Supremo por patear a un policía. Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital consideran una vergüenza que los seis encargados de garantizar la limpieza y la legalidad del Congreso de Vista Alegre 3 fueran altos cargos de Podemos afines a Iglesias y que también formaban parte de su candidatura.
Es noticia.
Nos vamos hasta la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estáis contando ahora mismo en portada?
Pues muy destacado relacionado con Podemos también. Es que en el Congreso Podemos ha cargado contra la ministra de Defensa tras impedir el PSOE, el PP y Vox la investigación al rey Juan Carlos. También muy destacado, una de las noticias más leídas durante la mañana es esta exclusiva de Pablo Herraiz, que cuenta que Huawei penaliza a sus empleados chinos por relacionarse con occidentales. Sobre la nevada, el voluntariado y la cara y la cruz. Por un lado, los voluntarios que salvaron a los enfermos de diálisis en mitad del temporal, trasladándolos a los hospitales. Y por otro, los rescatadores de los 4x4, los que hemos visto muchas imágenes en la televisión, etcétera, se retiran tras sufrir actos vandálicos en sus vehículos. Del coronavirus, muy atentos a Galicia, porque ha adelantado el toque de queda a las 10 de la noche y ha prohibido toda reunión con más de 4 personas. Y, por cierto, también las declaraciones de Juanma Moreno Bonilla, que dice que el gobierno debería ir pensando en un confinamiento para el conjunto de España. Y finalizamos con un reportaje, nos vamos en este caso al campo Bravo, que ha sufrido su enésimo golpe. Los ganaderos dicen que no saben los toros que han muerto debido a la nevada y posteriores heladas.
José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y 41 están pasando más cosas en España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con el paso de la borrasca Filomena en Madrid, que sigue dejando serios problemas, las calles heladas. El vicepresidente madrileño Ignacio Aguado dice que esto va a durar más de lo que se pensaba. Días, dice, días no, probablemente semanas. Paloma Cuevas.
Quedan días de trabajo, no obstante, la Comunidad de Madrid ya está un poquito más cerca de esa repetida normalidad. Prueba de ello es que el 92% de las carreteras de la región están sin restricciones, pero el vicepresidente del Gobierno advierte que queda mucho por hacer.
Volver a la normalidad va a ser complicado en los próximos días e incluso semanas. ¿Por qué? Porque solamente hay que echar un vistazo a cómo está Madrid ciudad, cómo están muchos municipios, muchas urbanizaciones, muchos barrios, que a veces es incluso imposible que entre una pala.
Palabras de Aguado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde ha dejado entrever que es posible que no todos los niños puedan volver a clase de manera presencial el próximo lunes.
Es posible que no podamos volver al 100% y que pueda haber algunos centros educativos que no puedan abrir el lunes que viene, y no es cuestión de optimismo o de pesimismo, es cuestión de realismo.
Y sobre la declaración de zona catastrófica, Aguado ha asegurado que su labor es apoyar a los municipios que la soliciten. Eso sí, ha advertido que este tipo de ayudas tardan semanas o meses en llegar. Por ello, es favorable a iniciar la tramitación, pero asegura que la prioridad ahora es tratar de recuperar la normalidad.
Y en este sentido resuenan con fuerza las palabras de agradecimiento del rey Felipe VI. Cuéntanos, Andrés España.
Su Majestad Felipe VI ha inaugurado el Spain Investors Day en un foro donde se ha acordado de Madrid después de la borrasca Filomena. Felipe VI asegura que la vida cotidiana se ha convertido en un desafío tras la borrasca.
Probablemente Madrid y su entorno estén entre las zonas más golpeadas y la vida cotidiana se ha convertido en un verdadero desafío.
Pese a ello, Felipe VI agradece a todos y cada uno de los que ayudan para poder recuperar la normalidad.
Además, deseamos agradecer muy especialmente y felicitar a los hombres y mujeres de nuestros servicios de emergencia nacionales, de comunidades autónomas y municipales.
Todo esto en la inauguración del Spain Investors Day, en donde Felipe VI asegura se está haciendo todo para regresar a la normalidad.
Más cosas. Un juzgado gallego autoriza poner la vacuna de coronavirus a una mujer en contra, a una mujer mayor, en contra del criterio de su hija, que no quería, Maite Garrido.
El juzgado de instrucción número 2 de Santiago de Compostela ha obligado a vacunar a una anciana de una residencia de la capital gallega ante la negativa de la hija, dado el grado de deterioro cognitivo de la mujer para tomar una decisión. Cuestión que el auto ratifica tras recabar el informe forense. Por ello, y tras escuchar los argumentos de la hija, entre ellos los posibles efectos secundarios, el juez incide en el riesgo menor de administrar la vacuna a la anciana, al tiempo que se remite al informe forense sobre la seguridad defendida por la Organización Mundial de la Salud.
Castilla-La Mancha prepara medidas contundentes y serias contra el COVID. No renuncia a un nuevo confinamiento domiciliario. María José Fuente Álamo.
Más de la mitad de la región, lo que significa más de 1 millón de castellano-manchegos,
se encuentra actualmente en nivel 3, el más restrictivo debido a los contagios desbocados. Es el nivel anterior al confinamiento que advierten desde la Junta ante esta situación. No se descarta. Rozando los 600 casos por cada 100.000 habitantes. Solo ayer, 22 fallecidos. Así que la Junta no cierra ninguna puerta. Un posible confinamiento con su cara y con su cruz sobrevuela a la región. Los pros y los contras los pone así esta mañana sobre la mesa la consejera portavoz Blanca Fernández.
Desde el punto de vista epidemiológico, el confinamiento es lo más eficaz. Pero desde el punto de vista económico y social es muy dañino. Y en esa medida habría que intentar evitarlo, para hacer más daño todavía a una economía que está bastante dañada. Eso no quiere decir ni que el Gobierno de Castilla-La Mancha ni que los gobiernos ya renuncien para siempre a la posibilidad de un confinamiento. No, lo que quiere decir es que hay que trabajar para evitar ese confinamiento.
Y con todo esto, el Comité Técnico Sanitario Regional está reunido hoy y se esperan nuevas medidas.
Castilla y León alerta de que la transmisión comunitaria no controlada excede las capacidades del sistema sanitario. Tamara Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es la justificación que se expone en el Boletín Oficial de Castilla y León de hoy por parte de la Consejería de Sanidad para poner en marcha las nuevas medidas restrictivas que llevan de nuevo, como ya nos ocurrió en el mes de noviembre, al cierre del interior de la hostelería, centros comerciales, gimnasios y también las aulas de apuesta durante los próximos 14 días. El informe pone de manifiesto la negativa evolución de la situación epidemiológica de todas las provincias de la comunidad y recalca que la situación es de riesgo extremo, destacando además que existe transmisión comunitaria no controlada y sostenida que excede las capacidades del sistema sanitario. El miedo para la consejería es que se llegue a un colapso de ese sistema sanitario en esta tercera ola. La incidencia de Castilla y León, hay que recordar que ha crecido un 200% desde la semana de Navidad.
Hay 70 municipios de la Comunidad Valenciana que tienen una incidencia acumulada de más de 1.000 casos, entre ellos 6 capitales de comarca. María Caballero.
Buenas tardes, así es. Alcoy, Denia, Játiva, Requena, Ayora y Villena son las 6 capitales de comarca con una incidencia acumulada superior a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. El caso más llamativo es el de Alcoy, que ha pasado en 5 días de una incidencia acumulada de 1.050 a 1.800 casos pese a estar confinado. En total son 73 municipios valencianos con una incidencia acumulada superior a los 1.000 casos. Recordemos que el riesgo máximo de contagio establecido por el Gobierno y las comunidades autónomas está fijado en 250 casos, de ahí que la incidencia acumulada en nuestra comunidad siga disparada. Esta situación se produce después de haber sido confinados 29 municipios de toda la comunidad y en pleno debate sobre si se deben endurecer las medidas y confinar a toda la población. De momento, y para aliviar la presión hospitalaria, ya se han habilitado los hospitales de campaña que están a la espera de acoger pacientes, aunque hoy hemos conocido que hay un informe que recoge deficiencias en el tendido eléctrico, embolsamiento y filtraciones de agua y temperaturas no adecuadas para la hospitalización, por lo que se cuestiona que estos hospitales puedan albergar a pacientes COVID.
Sobre el temporal, ojo a esto, es información de servicio público. La línea férrea entre Extremadura y Madrid va a seguir cortada hasta el viernes. Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. El temporal de nieve y frío que azota la península ibérica desde el pasado viernes continúa ocasionando disrupciones en gran parte de la red ferroviaria, con servicios suspendidos, estaciones cerradas, trayectos alternativos o la necesidad de completar alguna ruta en autobús. Y según señala un portavoz de Renfe, la línea de Madrid-Extremadura circula por un trayecto alternativo. El resto de circulaciones, Alvia, Intercity, Avant y AVE, ya se han recuperado con la previsión, en este último caso, de recuperar frecuencias habituales a lo largo del día. Lo que sucede con la línea férrea entre Extremadura y Madrid es que seguirá cortada hasta este viernes.
Y una cosa más, en estado grave, una de las mujeres atacadas ayer en Cártama, en Málaga, con ácido sulfúrico, presuntamente por su expareja Laura Montes.
La joven tiene quemaduras en el 70% de su cuerpo. Permanece ingresada muy grave en un hospital de Sevilla capital, hasta donde fue trasladada ayer en helicóptero. Su amiga permanece estable dentro de la gravedad. Tiene un 25% de su cuerpo quemado por el ácido, sobre todo en la cara y en las piernas. Los hechos se produjeron en la tarde de ayer en el municipio malagueño de Cártama. Las jóvenes fueron rociadas con ácido cuando estaban en su coche. Según los testigos, el hombre de 26 años las increpó y seguidamente les lanzó el líquido corrosivo. A estas horas, la Guardia Civil busca al presunto autor de los hechos, que se dio a la fuga en su coche tras perpetrar la agresión. Los agentes lo tienen identificado y, de hecho, la policía ha difundido fotografías del huido pidiendo la colaboración ciudadana. El varón tiene 7 órdenes de detención en vigor por diferentes delitos y tiene también una orden de alerta alejamiento, así como denuncias por malos tratos. La Junta ha condenado ya la agresión brutal a estas jóvenes que no eran usuarias de los servicios del Instituto de la Mujer. Esta mañana se ha guardado además un minuto de silencio en repulsa por estos hechos.
2:49 de la tarde. Un pequeño apartado para las consecuencias del frío. Lo primero, les hemos contado en este informativo que hay lugares de España donde hace más frío de lo habitual, aunque por allí haga bastante frío. Ayer casi 26 grados bajo cero en Molina de Aragón y hoy 20 grados bajo cero. Francisco Javier Montes es el alcalde de esta localidad. Bienvenido a las noticias. Francisco Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y la verdad es que son temperaturas más bajas de lo que habitualmente hace en Molina de Aragón, donde suele hacer en invierno, sobre todo, bastante frío. ¿Los más veteranos del pueblo, usted recuerda algo así?
Sí, efectivamente, no tenemos estas temperaturas tan extremas. Sí que podemos estar muchos días al año bajo cero, pero no tenemos estas temperaturas. La gente mayor, la gente que más longeva de aquí del pueblo, dice que esto era más habitual antes, que uh-huh. estas nevadas cayeran más habituales. Siempre se dice ahora, dice, antes caía más nieve, pues ahora la verdad que dice que sí que caía esta nieve, pero que ya llevamos bastantes años sin que cayera esto, cerca de 30 años, la gente así mayor nos dice que hace 30 años que no se caía esta nevada.
¿Cómo se organiza en un pueblo donde son 3.000 y pico habitantes lo que tiene Molina de Aragón, verdad? Si no me estoy...
3.500 habitantes.
¿Cómo se organiza en un pueblo? Porque, claro, no es lo mismo una gran capital como Madrid que un pueblo como Molina de Aragón, donde los servicios públicos son, evidentemente, y es lógico, pues mucho menores. Y los dotamientos municipales no dan abasto con todo lo que pueda caer. ¿Cómo se organiza un pueblo como el que usted, del que usted es alcalde?
Pues yo creo que lo que es fundamental es entre la relación que hay entre las administraciones y la coordinación que hay. Uh-huh. La verdad que nosotros tenemos nuestros trabajadores, por supuesto que sí, que ellos están trabajando, les pongo una nota de 10, pero es verdad que, claro, que es insuficiente ante esta avalancha de nieve y de hielo. Uh-huh. Hemos contratado varias empresas privadas con sus maquinarias. Están también trabajando con nosotros y sobre todo también hay que agradecer a Diputación y también sobre todo a la empresa GEACAN, la empresa medioambiental de Castilla-La Mancha, que no solo están para incendios, sino que también están para estas catástrofes, y la verdad que tanto el colegio y el instituto están haciendo una labor impresionante.
Ustedes tienen un centro de salud, pero el hospital más cercano, conozco bien la zona, el hospital más cercano es el de Guadalajara.
Bueno, el hospital más cercano, con nuestro nombre bien dice, Molina de Aragón, es Teruel.
Ajá.
Y Calatayud, vale. Calatayud también. Pero sí, Guadalajara está a 140 kilómetros, Teruel está a 100. Y digamos que Calatayud está a 90 y tantos, para que la carretera es peor.
A lo mejor es el más a mano, no el más cercano.
El de más a mano que tenemos siempre es Teruel.
Ajá, vale.
La verdad que nos podemos presentar en 50, 55 minutos y Guadalajara está a una hora y 20.
Uh-huh. Entiendo, no me lo ha dicho durante la entrevista usted, alcalde, pero entiendo perfectamente que podría haberlo hecho eso de siempre los medios de comunicación nos llaman por lo mismo. Y no, por ejemplo, porque ustedes vayan a tener un parador nacional en 2022 o porque tengan un castillo que es una preciosidad allí, la fortaleza de Molina de los Caballeros. ¿Cuántas entrevistas ha tenido que ofrecer usted en las últimas horas para hablar nada más que del frío?
Pues no, la verdad que no las he contabilizado. La verdad que son unas cuantas, pero sí que es verdad que siempre nos llaman por el frío y tenemos unos monumentos históricos y, bueno, como tú bien has dicho que conoces la zona, medioambientales, y, bueno, tenemos nuestro parador que se acaba en 2021 y se pondrá en funcionamiento en el 2022. Va a ser un antes y un después, estoy seguro, de la dinamización de nuestro turismo, no solo en Molina, sino que en la comarca. Y la verdad que tenemos otros mira, simplemente con decir que en verano muchas veces en la capital, cuando estáis allí sufriendo esos calores,
sí, ahí se está mejor.
Y tú lo conoces bien, en Molina dormimos perfectamente y la verdad que por la noche hay que salir con una chaquetita y bueno, que es diferente. La verdad que Molina y la comarca, pero sobre todo Molina, tiene una oscilación térmica muy grande. Uh-huh. Puede ser que ahora mismo, lo que te estoy diciendo, nos hemos levantado con menos 20
Y ahora cuando entraba yo en casa había menos uno. Y fíjate, son entre 20 y 30 grados de oscilación.
Qué barbaridad.
Pues eso lo mismo nos pasa también en verano. En verano en Molina pues se vive muy bien, la verdad.
Francisco Heber Montes, alcalde de Molina de Aragón, gracias por haber atendido nuestra llamada. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Y nos vamos a centrar ahora mismo en lo que está sucediendo en las calles de Madrid. Les hemos dicho en los últimos días que tengan mucho cuidado, que extremen la precaución si tienen que salir a la calle. ¿Por qué? Pues porque la nieve ya se ha prensado, resbala más, y ahora mismo la nieve se está fundiendo y hay deshielo. Y eso por la noche se queda completamente congelado y son auténticas pistas de patinaje. Andrés Vergara es traumatólogo del Hospital Severo Ochoa. Bienvenido a Noticias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás?
¿Cuántas? Pues yo yo bien, pero me imagino que no estarán tan bien algunas de las personas a las que habéis tenido que atender con fracturas, ¿no? Ha sido más de una, ¿verdad?
Ha sido más de una y más de dos. La verdad que estamos entre duplicando, triplicando y algunos días hasta cuadruplicando el número de atenciones que tenemos en la parte de urgencias del Hospital Severo Ochoa. Uh-huh. Así que sí que son muchos golpes y muchas fracturas.
¿Fracturas de qué tipo?
Pues fundamentalmente lo que hemos visto más o menos es de miembro superior, pues de muñeca muchísimas, hemos visto también fracturas de codo, fracturas de húmero, fracturas de hombro, y esta mañana antes de irme pues he visto fracturas, luxaciones de tobillo, o sea que de arriba abajo prácticamente más de todo, más de todo.
Madre mía, un traumatólogo lo que recomienda en estos casos, casi mejor no moverse, ¿no? Inmovilizarse en casa.
Muchísimo más seguro, por supuesto, quedarse al margen de esas pistas de hielo de las que hablabas. Sí, efectivamente, cuanto menos nos movamos, si se puede teletrabajar o incluso si se puede no bajar la basura o no ir a la compra, pues mejor. Evidentemente no siempre es posible y para eso estamos nosotros en el hospital, pero desde luego evitar el riesgo es lo más seguro, ¿no?
Pues don Andrés Vergara, traumatólogo del Hospital Severo Ochoa, gracias por haber atendido nuestra llamada. Muy buenas tardes.
Gracias, compa.
Pues ya saben ustedes, mucha precaución si van a salir a la calle. Lo que está pasando en los hospitales madrileños con la enorme cantidad de urgencias por traumatología y por fracturas que están atendiendo es una realidad que también está ahí. Si tiene que salir a la calle, hágalo con el máximo cuidado posible. Sony 56, a los deportes. Deportes, David Vinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por dónde vas a empezar? ¿Por lo de ayer del Atleti, por lo de ayer del Granada o por la Supercopa de esta noche?
Un poquito de todo, pero empezamos por el líder de la clasificación, que es el Atlético de Madrid. Lo decíamos ayer, partido en la cumbre de la Liga, el frío iba a ser protagonista, así fue. De hecho, hubo unos 7 grados bajo cero justo cuando acababa el partido. Lo colgaba el Atlético de Madrid en las redes sociales y estaba en los videomarcadores del estadio, pero finalmente ganaba el conjunto rojiblanco 2-0. Goles de Correa y Saúl, partido de mucho oficio, con muchísima solidez del equipo de Simeone, y el Cholo volvió a hablar de ser competitivos partido a partido.
Bueno, siempre uno trabaja para encontrarse con lo mejor. El equipo está trabajando muy bien, salvo el episodio que nos tocó pasar en Cornellá. El equipo está trabajando muy bien, compite muy bien. Me pone muy contento el partido de Correa hoy. Necesitaba un partido así. Jugó para hacer ese trabajo que necesitaba el equipo para que se pueda ganar el partido y encima pudo marcar la presencia de Saúl, que ya el otro día en el partido contra el Alavés hizo la jugada del gol en la previa al pase de Joao para Suárez, hoy metió un muy buen gol y todo eso hace que el equipo esté compitiendo internamente fuerte.
El Atlético compite y es líder con 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y 2 partidos menos. Ayer también se jugaba otro partido aplazado, Granada 2, Osasuna 0. Y para hoy ya toca protagonismo de la Supercopa de España con el primer encuentro, primera semifinal a las 9, Barcelona-Real Sociedad en Córdoba. Mañana en Málaga van a jugar el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao. Y tenemos también novedades en el Dakar, mejor en motos que en coches. Lucía Prieto, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. Pues no han dejado, la verdad, de intentarlo, pero tanto Carlos Sainz como Lucas Cruz no han podido recortar distancia con Peter Hansel y hoy sí han dejado 4 minutos más respecto al ganador de la etapa, al Rally, solo a Latilla, que ha sido segundo. Ha conseguido rascar algún minuto a Messier Dakar, Peter Hansel, que ha llegado tercero a la línea de meta justo justo por delante de Carlos Sainz. Al menos podríamos decir que el piloto español continúa en carrera, no puede decir lo mismo el piloto chileno de motos, Cornejo, que aunque ha llegado a meta, se ha tenido que retirar como consecuencia de una caída. Es sin duda la noticia del día en el Dakar, la retirada del que era el líder en la clasificación de motos, que sin embargo, ojo, abre nuevas opciones para Joan Barreda, para nuestra opción más optimista en esta clasificación de las dos ruedas. Hoy ha sido segundo, solo detrás de Brabec.
Gracias, Lucía. Baloncesto, suspendido el partido del Real Madrid. José Manuel Puertas, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Sigue la semana de aplazamientos para el Real Madrid. El domingo no pudo jugar ante UCAM Murcia en la Liga Endesa por los casos de coronavirus en el equipo murciano. El próximo domingo está en serio peligro el partido en la cancha del Obradoiro, también después del brote en el equipo gallego, aunque no está confirmado por la Liga Endesa que el Real Madrid no vaya a jugar ese partido en tierras gallegas. Y hoy, noticia de última hora, el Estrella Roja de Belgrado no va a poder aterrizar en Madrid por consecuencia de la situación en Barajas. No ha despegado desde Belgrado y el partido que se tenía que jugar esta noche a las 9 en el Wizzing Center de la Euroliga también se va a ver aplazado. Por tanto, el Real Madrid, que tenía 4 partidos previstos para esta semana, pues el viernes juega en Múnich. Finalmente solo jugará uno si finalmente se juega ese partido en Alemania. Pero desde luego, 3 partidos aplazados de 4, estamos sin duda ante una de las temporadas más atípicas en la historia del deporte.
Gracias, José. Y acabamos con tenis. Juan Pablo, Carlos Alcaraz se ha clasificado por primera vez para el cuadro final del Open de Australia.
¡Qué maravilla! Bueno, pues nada, qué bien. David, un abrazo fuerte. Adiós.
Hasta luego.